utilizar. Lo que yo les puedo adelantar es la decisión ya de los ministros, en el sentido que el 18 de diciembre se realizan las elecciones internas simultáneas. Elecciones simultáneas quiere decir sin desdoblamiento alguno. Otra decisión adoptada es que no utilizaremos papeletas, boletines de voto. Vamos a buscar la forma de utilizar el 100% máquinas de votación en ese día, haciendo una redistribución. Por ejemplo, queremos aumentar el número de electores por mesa, en lugar de 200, 300 como es tradicional, ver si podemos llevar a 500, a 700 electores por mesa, y queremos prolongar el horario de votación. En lugar de cerrar a las 5 de la tarde, que es la hora de verano, queremos cerrar a las 7 o 8 de la noche, de tal manera a dar más tiempo y liberar más máquinas. Esta no es una decisión todavía, esto es lo que estamos evaluando, a ver si podemos llevar adelante, teniendo en cuenta que hemos perdido 7.700 máquinas de votación.
¿Perdón? ¿Confirmado el número de
7.700? 7.780 máquinas de votación hemos perdido por el incendio. Y como debemos de ajustar, por eso hablamos de prolongar y de aumentar el número de electores por mesa, pero tampoco queremos largas filas. Ustedes saben que es muy perjudicial si hay largas filas frente a las mesas de votación. Por eso que estamos jugando con los números, a ver si podemos aumentar sin producir largas filas. Esto es lo que estamos analizando, pero lo que les puedo asegurar, las elecciones simultáneas serán el 18 de diciembre y no va a haber desdoblamiento y tampoco vamos a utilizar boletines de voto.
El tema de la medida de seguridad del edificio siniestrado, ¿está confirmado? Había un informe, había un cruce de información entre el municipio y el ente respecto a las medidas antiincendios.
Nosotros tenemos todos los planos de que se han tomado las medidas y que hemos realizado correctamente ante la Municipalidad de Asunción. Yo les ofrezco a ustedes, a cualquiera de ustedes, que les puedo mostrar la documentación que en tiempo y forma hemos presentado a la Municipalidad de Asunción. Está a disposición de ustedes, pueden filmar, porque es un paquete de más de 40 páginas, ¿verdad? Entonces, o pueden tomar fotos si ustedes quieren, pero esa documentación está a disposición de ustedes. Es más, porque funcionó el sistema, sonó la alarma, ¿verdad? Allí había más de 100 personas en el depósito. Y gracias a la alarma que sonó en tiempo y forma, es que se pudieron salvar 100 vidas. O si no, peor, digamos, la situación. Así que el sistema funcionó. La documentación, para ver quién dice la verdad, está a disposición de ustedes.
Doctor, ¿en qué momento se encuentra ahora en la investigación?
¿No funcionó, doctor, a prima facie?
Funcionó todo. Estoy diciendo que tomamos las medidas y que funcionó el sistema. Sonó la alarma del momento que salió el humo y por eso más de 100 personas pudieron salir del lugar.
¿Ahora cómo se encuentra la investigación?
No, el edificio sí, claro. La causa no sabemos. La causa no sabemos, ¿verdad? Recuerden ustedes que esto va a ser fruto de un peritaje, ¿verdad? Y este peritaje hasta este momento está a cargo de los fiscales. Son tres fiscales que nos envió la Fiscalía General del Estado, que está trabajando con los bomberos, con la policía, para determinar el origen del incendio y sobre todo cuál fue la causa del incendio. Eso hay que esperar que los fiscales terminen su trabajo para poder brindarles esta información.
¿Qué se sabe del video del circuito cerrado hasta ahora, doctor?
¿Perdón?
¿Qué se sabe del video del circuito cerrado?
Los fiscales tienen los videos del circuito
cerrado. ¿No le mencionó si es que se le puede observar a alguien o no?
No, eso está en manos de los fiscales. Mientras haya un peritaje, yo creo que solamente van, nosotros no manejamos. Si ustedes me piden a mí, yo le voy a decir, no tengo porque tienen los fiscales. El joven que falleció se encontraba en el lugar del siniestro. La información que tenemos es que al escuchar la alarma, él salió de la oficina, según el testimonio de sus compañeros. Se retiró y al retirarse unos 20 metros, volvió a ingresar aparentemente para buscar un documento que para él es personal, que para él era necesario. Ese es el testimonio que tenemos los compañeros. Y al volver a entrar, como fue tan rápido el incendio y tan fuerte la humareda, ya no pudo salir.
Aníbal era bombero también, ministro.
¿Perdón?
Aníbal era bombero azul.
Sí, correcto, correcto, correcto.
Hablando con relación a las elecciones, ¿esto se va a decidir hoy, lo que está mencionando?
Hoy, esta mañana ustedes van a tener probablemente hacia el mediodía un indicio cierto de hacia dónde nos estamos encaminando, pero no creo que se aleje mucho de lo que yo les estoy anticipando.
¿Podría, por favor, nuevamente, ya que estamos en vivo, señor, reiterar qué es lo que se está evaluando?
Lo que se está evaluando es, en primer lugar, utilizar las máquinas de votación en el 100% de todos los lugares, con todos los partidos políticos, aumentando el número de votantes por mesa y aumentando el horario. En lugar de cerrar a las 5 de la tarde, ir a las 7 o 8 de la noche según las circunstancias. Y lo que es seguro y fuera de toda duda es que las elecciones internas simultáneas se van a realizar el 18 de diciembre. No va a haber prórroga de ninguna naturaleza.
¿Con cuántas máquinas?
¿Perdón?
¿Cómo uso de papeletas?
No va a haber uso de boletines de voto. El 100% máquinas de votación.
¿Cuánto sería la cantidad de máquinas que estarían utilizando?
Se quemaron 7.780 máquinas.
¿Cuántas hay para el trabajo?
Tenemos 13.000. Más, un poquito más.
A propósito de las 7.700 máquinas, ¿cómo saben el número detalladamente?
Y porque tenemos registrado el registro de las máquinas que ingresaron, ¿verdad? Por eso sabemos. Puede ser que haya alguna equivocación en pocos números.
¿Y qué harían con estas 7.700 máquinas, siendo que no hay un sistema operativo ahora mismo con esto? ¿No se puede contar con ellos?
Si
con estas 7.000 máquinas no se puede contar, ¿qué sería?
No, eso no podemos reponer ahora para el 18 de diciembre, ¿verdad? Porque eso lleva todo un proceso bastante largo. Pero sí.
Estaba hablando Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Avísame, querida, si podemos volver con él, porque es importante lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos retomar conexión para seguir escuchándole un poquito a Luis Alberto Mauro, que estaba terminando la conferencia de prensa, pero importante todo lo que mencionaba María.
Claro que sí, ¿verdad? Que las elecciones finalmente no se van a aplicar las papeletas, dijo, ¿verdad? Que van a ver para hacer todo con las máquinas nada más. Y, por supuesto, también reiteraba también lo que decía, ¿verdad? También esta mañana ya Cristian Ruiz Díaz, director de unidad especializada del TDCJE, que los documentos se fueron entregados a la municipalidad, que los trámites se hicieron y que eso ya quedaba, por supuesto, a cargo de la comuna local, ¿verdad? Que según Cristian, ahí podemos ver otra vez.
Está Alberto Moro, lo escuchamos.
La comunidad electoral tiene que tener la confianza de la gente, del pueblo. Nosotros no queremos perder esa confianza, así que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de forma transparente, consultando con los apoderados y dirigentes de todos los partidos políticos. No es que vamos a tomar una decisión.
Faltaba la entrega de documentación que se le había requerido a la justicia electoral. Por respeto justamente a hacerlo.
Y eso es lo que les dije. Yo les ofrezco a ustedes esa documentación. Tenemos la documentación que hemos presentado a la Municipalidad de Asunción. En tiempo y en forma, está disponible, ustedes pueden filmar, ojear, me acompañan y yo les doy la documentación para que ustedes puedan comprobar lo que les menciono.
O sea que usted miente directamente la declaración de Alejandro Soto.
Sí, señor. No, eso no podemos decir, ¿verdad? Yo no puedo asegurar ni nadie acá en la justicia electoral que fue un incendio provocado, tampoco que a la inversa, ¿verdad? El peritaje va a demostrar. Son los fiscales que van a hacer el peritaje acá los que van a estar en condiciones de decir este incendio se produjo por tal o cual motivo. Eso hay que esperar porque es un trabajo de los fiscales.
¿Qué mensaje final podría dar, señor, para los políticos que empiezan con esta guerra de especulaciones
presionadas? Darles la garantía de que todo lo que las medidas que vamos a tomar van a ser transparentes, va a ser una conversación de face to face, como decimos, ¿verdad? Nada vamos a hacer a escondidas y ustedes van a ser los principales testigos de que las medidas que tomemos lo vamos a tomar hablando con todos los dirigentes de todas las nucleaciones políticas.
¿Podría darse entonces una tranquilidad para la ciudadanía?
Absolutamente, porque lo más importante es que se hagan las elecciones y que esas elecciones sean limpias y transparentes.
¿Puede aprovechar para que la participación sea mucho mayor durante una crisis?
Ojalá, porque en Paraguay es muy poco la participación, sobre todo en las internas, de ser el 50, a veces menos del 50% de los ciudadanos que van.
En algunos partidos es más bajo, llega al 30% la participación. Eso va a depender de todos nosotros, de ustedes, de los medios de prensa que nos ayuden invitando al pueblo paraguayo a votar, ¿verdad? Porque todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es concurrir a votar por el candidato que uno prefiera.
¿Para declarar nada más la cantidad de máquinas que se va a tener disponible entonces para las próximas elecciones?
Son más de 13.000, 13.000 y monedas, te diría, ¿verdad? Porque 7.000 y tantas se quemaron. Sí, no, acá hay otro depósito en la ciudad de Fernando de la Mora donde están las 13.000 máquinas. Es un depósito de la empresa que nos alquila las máquinas. Por eso, y nosotros a medida que las necesitamos las vamos pidiendo, ¿verdad? Por eso están en otro depósito en la ciudad de Fernando de la Mora.
¿Todas las máquinas están en funcionamiento, doctor?
Todas, absolutamente todas.
¿De qué procedencia tienen las máquinas?
Chinas, de procedencia china. La empresa que ganó la licitación es una empresa argentina, MSA, pero las máquinas se fabrican en China.
¿Las papeletas que se usan tienen un sistema encendido?
Está resguardado, se salvaron, no se quemaron, porque si el chip se daña,
también se produce, hay que pedirle a China, ¿verdad? Pero se salvaron y no vamos a tener inconveniente con eso, ningún inconveniente.
Gracias, doctor. Gracias. Bueno, ahí está, compañeros. El doctor Luis Alberto. ¿Me escuchan?
Junior, si le puedo preguntar también al doctor el tema de la municipalidad, que están hablando de que el TSJN no tuvo la aprobación del edificio y demás, ¿verdad? ¿Qué piensan hacer? Porque recién mencionó eso, pero no dijo qué piensan hacer sobre ese punto.
Doctor. Por último. Estamos en vivo para la reunión, doctor.
Perdón.
Bueno, con respecto a lo que declaró la gente de la municipalidad, de que no tienen los planos y demás. Ahora, usted está mintiendo completamente esto.
Yo te voy a mostrar los documentos, eso es lo que estoy ofreciendo. Les vamos a mostrar a ustedes los documentos que hemos presentado en tiempo y forma y ustedes mismos podrán evaluar si se hizo o no en forma correcta la presentación de esta documentación.
¿Y por qué entonces la declaración?
No sabemos, yo no le conozco a esta persona, como él probablemente no me conozca a mí, así que yo no conozco la motivación, a lo mejor es un malentendido.
Elías, te paso el retorno con el asesor, ahí te escucha directamente.
Hola doctor, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fierro, estoy en compañía de Mariela Fretes.
No escucho nada.
Doctor, ¿no escuchas ahí? Hola, no escucho nada.
Hola, escuchamos.
Ahí, ¿no escuchas, Junior?
A ver,
hola. ¿Nos escuchás?
Vamos a hacer un poquitito, vamos a...
Igual, nomás se le traslada la pregunta.
Sí. ¿Me escuchan?
¿Nos escuchás, hermano?
Ahí está, doctor.
Sí. Doctor, ¿cómo te va? Te saluda Francesco Fierro, estoy en compañía de Mariela Fretes. La pregunta específica, doctor, va por lo siguiente, agradeciéndote por tu tiempo. Desde la municipalidad dicen de que ustedes ciertamente presentaron los planos, pero el municipio todavía no aprobó e igual ustedes construyeron el edificio, siendo que no se puede construir un edificio sin la aprobación de los planos. ¿Qué responde a eso, doctor?
Y lo único que te puedo decir es mostrarte los documentos, mostrando acá a tu colega los documentos y ustedes saquen sus propias conclusiones.
Ahora, pero doctor, yo entiendo, insisto que ustedes presentaron los planos, pero no consiguieron la aprobación de los planos. Y de la municipalidad ya dicen de que ustedes sí presentaron los planos, pero lo que dicen es que ustedes no esperaron a la aprobación de los planos y creo que ahí está el error. ¿Ustedes recibieron la aprobación de los planos por parte de la municipalidad, doctor?
No, lo que estás diciendo es lo correcto. Nosotros presentamos los planos y la municipalidad no nos respondió. Es decir, la municipalidad nunca dijo estos planos están mal, estos planos no corresponden. Simplemente no nos respondieron.
Pero doctor, ¿no es lo correcto en ese caso presionar al municipio para que no es lo correcto en ese caso presionar al municipio para que responda antes de edificar sobre un lugar que no está aprobado?
No, nosotros hicimos lo correcto porque este es un edificio viejo, no es un edificio nuevo. Este edificio tiene más de 15 años.
¿Pero ustedes no necesitaban la aprobación de los planos por parte del municipio para construir este galpón específicamente?
No lo entendí.
No, ¿ustedes no necesitaban la aprobación del municipio para construir?
Claro que sí, y por eso te digo que presentamos los planos. Ahí vas a tener la fecha, vas a poder mirar los planos, vas a poder filmar si quieres y vamos a ver qué dice la municipalidad, ¿verdad?
Bueno, señor. Doctor, por favor, no pasarle a mi compañero Junior para quitar la foto y subir ahora.
Okay. Muchas gracias.
No se escuchó. Bueno, Junior, querido, quítale la foto a los documentos para subir a las redes ahora. Y bueno, como te digo, no entendió nomás, doctor, la pregunta o no quiso entender. Ahí me escuchas, Junior.
Ahí me está colocando el retorno.
¿Ahí me escuchas?
Ahí sí.
Bueno, señor, no entendió nomás, doctor, lo que quise preguntarle o no quiso entender. Pero la pregunta nomás, yo entiendo que el Tribunal Superior presentó los planos en el municipio, pero lo que él tiene que entender es que ellos no pueden construir sin la aprobación municipal. El camino jurídicamente correcto era presionar al municipio para que apruebe los planos y posteriormente a eso construir y no hacerse los enojados y decir, ¿sabes que el municipio tarda mucho? Construyamos nomás.
Sí, Francesco, es así. Es que de repente la burocracia de la municipalidad tarda un poco más y bueno, ya se ejecutó el proyecto de construcción en el lugar. Y bueno, el resultado es este. Veremos si nos proporcionan o no los planos, a ver si es que la aprobación nos dan. Y vamos a estar mostrando esto también para que podamos tener la información completa, ya que tenemos varias versiones. Tenemos tanto como la de Alejandro usó, tenemos esta versión del asesor jurídico también, compañeros. Entonces, buscar esta información y tener este sentido y este contenido bastante importante, ya que esto podría ya dar un resultado a la causante de este siniestro también.
Bueno, señor, cualquier cosa avisanos, Junior. Este es un tema demasiado importante y vamos a volver contigo cuando la información así lo requiera. Gracias, querido.
Se estaría realizando la conferencia de prensa en las horas de la tarde, compañero, con los tres ministros correspondientes. Todavía no hay un horario fijo, pero posiblemente ya se estaría dando esta conferencia de prensa con un detalle preliminar a lo que fue el incendio.
Dale, querido. Abrazo fuerte, Junior. Muchas gracias. Excelente trabajo.
Hasta luego.
Super Junior.
Bueno, excelente trabajo en la cobertura ahí con Junior Silva, Sergio Cepoli y demás, ¿verdad?